Vamos con la quinta edición de Más Escuela Pública en esta segunda temporada y vamos a empezar saludando, como no es como no debemos de dejar hacer nunca, ¿verdad? Samuel, al otro lado del cristal. Buenas tardes, Samuel. Él es el que ha encendido la luz roja que ilumina nuestras cabezas y que nos da la oportunidad de que comience la magia. A nuestra izquierda, Isa Lora, que ha vuelto ya. Buenas tardes,
Hola,
Isa.
Hola, buenas tardes.
Y Gabriela Galveaza, que continúa inmersa en el programa. Buenas tardes, Gabriela.
Hola, buenas.
Y una invitada que al final echará un ratito con nosotros, Elena González. Buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
De manera que puestos en marcha, 7 y 5 de la tarde, verás que últimamente te digo la hora, estamos preparados y vamos a comenzar dentro de un momentito con la introducción.
En primer lugar, a todos los oyentes de su emisora le quería trasladar un saludo muy cordial. Y yo le felicito por este modelo de radio que hacen ustedes. Le felicito porque he comprobado las instalaciones, el voluntarismo que tienen, la ilusión en sacar adelante este proyecto. Así que enhorabuena y viva porque haya personas como ustedes que son capaces de la nada de conseguir un proyecto informativo en todos los ámbitos, sobre todo en esos ámbitos sociales y medioambientales que son tan importantes en el día a día.
No podemos resignarnos a más subidas de impuestos.
En época de crisis tienes derecho a que se bajen los impuestos.
Tienes derecho a que te bajen los impuestos.
No se pueden subir los impuestos. Nadie en época de recesión y de crisis sube los impuestos.
Hay que bajar el IRPF.
Vamos a bajar el impuesto de la renta de las personas físicas.
Yo no quiero abaratar el despido.
Yo no creo que haya que abaratar el despido.
El Partido Popular no va a apoyar abaratar el despido en ningún caso.
El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica.
Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación.
Le pido que no autorice una nueva subida de la luz, porque eso afecta al poder adquisitivo de la gente.
Hoy nos han limitado la velocidad a la que circulamos por las carreteras, porque eso es lo que se les ha ocurrido. Podrían habernos obligado a apagar la luz a las 10 de la noche, habernos limitado el consumo de carne, o habernos obligado a vivir dos familias por casa. Son medidas soviéticas a las que deben estar acostumbrados en Cuba.
Y se suben, dicen que suben los impuestos, pero por otro lado hablan de una amnistía fiscal a los que no pagan. Miren, ni subir los impuestos ni perdonar a los que no pagan.
¿Qué es lo que tanto le preocupa que no quiere abrir una comisión de investigación? No lo entiendo.
Hemos pedido una comisión de investigación.
Es que la prima de riesgo en nuestro país se llama José Luis Rodríguez Zapatero.
El que la prima de riesgo esté tan alta tiene responsables políticos. Y esos responsables políticos están en el gobierno.
Que no cuenten con el Partido Popular para inyectar ni un euro en los bancos que no vaya a las familias y a las pequeñas y medianas empresas.
Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes.
Me presento a las elecciones sabiendo muy bien cómo están las cosas, o por lo menos parte de las cosas. Y por tanto, soy consciente de eso, no me voy a quejar de la herencia que recibas.
En España no hay amnistía fiscal, hay un proceso de regularización de activos ocultos.
Esta reforma, como ustedes ven, no ha supuesto un recorte, son medidas más bien de eficiencia que de recorte.
Una línea de crédito, plan global de saneamiento.
Estamos hablando de un préstamo.
Es un préstamo en unas condiciones muy favorables.
No va a haber ningún rescate de la banca española.
¿Quién subió el IRPF? ¿Quién subió los impuestos especiales? ¿Quién subió la luz, el gas y el butano? ¿Quién hizo los recortes sociales más grandes en la historia de la moderna democracia española?
Lo mejor que hay en política para recuperar la credibilidad, para que el ciudadano confíe en los políticos, es que seamos transparentes, que seamos claros, que cuando decimos algo lo cumplamos, y eso es lo que yo me comprometo. Lo mejor que hay en política para recuperar la credibilidad, para que el ciudadano confíe en los políticos, es que seamos transparentes, que seamos claros, que cuando decimos algo lo cumplamos, y eso es lo que yo me comprometo.
Se cumple un año de la llegada del Partido Popular al gobierno del país. Y quería yo comenzar con estos cortes de voz que acaban produciendo la náusea después de tanto tiempo, por ir posicionando un poco las cosas y por explicarte por qué entiendo que hemos vivido este primer año deshumanizadamente. Verás, arranca este Partido Popular gobernándonos sumido en la estrategia de la desvergüenza y del no importarles en absoluto el haber dicho unas cosas en campaña y haber comenzado, y recordarás que hace un año desde estos micrófonos ya pedíamos la dimisión de Rajoy, y haber comenzado luego a funcionar en el gobierno completamente al margen de todo aquello que prometieron. Mentira ruin y calculada, y a lo mejor incluso segunda estrategia de fondo que iba aflorando poco a poco a golpe de decreto ley y cargándose la soberanía, esa soberanía que dicen que habita en todos los ciudadanos y que sin embargo a golpe de esos decretos leyes se convierte en una forma de mal gobierno de este país y de complicar las cosas. Necesariamente hasta el punto de que vas por la calle y no hay un ciudadano que te pueda decir, mira, me va muy bien, estoy feliz, todo es estupendo. Al contrario, me han devuelto o me han quitado la poca ilusión que nos iba quedando, la han cambiado, intercambiado por una dosis de miedo tremenda, me han pretendido volver insolidario, me han desmotivado, seguramente me han echado, me vayan a echar, y todo eso al final tiene una finalidad, una intencionalidad, y es la de que la ciudadanía se vuelva sumisa y vaya acatando poco a poco aquello que viene de Alemania. En las privatizaciones está uno de los grandes problemas sobre los que hablaremos esta tarde, aunque siquiera sea de pasada. Convertir la sanidad, esa sanidad universal que igualaba al hijo del marqués y al hijo del pobre y que lo llevaba a la misma mesa de quirófano, convertir eso en un negocio de índole extraordinaria es uno de los ejemplos que podría ponerte. Pero si hablamos de las instalaciones deportivas municipales de Sevilla entregadas ahora o intentando entregarse ahora, creo que de hecho además lo van a hacer porque lo tienen ya bastante pasteleado, a empresas privadas, sabes que hace poco salió una de ellas en las que estaba el señor Urdangarín de fondo, pues es otro ejemplo de que el Partido Popular, en lo mucho y en lo poco, en lo grande y en lo pequeño, en lo supranacional, en lo regional, autonómico y en lo provincial, se mueve siempre por los mismos principios. Vamos a conseguir que el negocio haga el leitmotiv de lo que nos promueve o nos mueve y que lo que ocurra con el ciudadano sea a la postre lo menos importante. Recuerda sin duda la mentira de la creación de 3,5 millones de puestos de trabajo y que a estas alturas y después de un año, insisto, de deshumanización, hay 1 millón de parados más a las espaldas de este gobierno. ¿Qué comporta eso? Pues dramas familiares, desahucios, suicidios, muchos más de los que nos cuentan en los medios de comunicación, muchos más. Es una larga lista que en alguna ocasión he comentado, supera con creces ya el número de muertos en accidentes de trabajo. Claro, no se habla. ¿Alguien da más? Pues fíjate, la posibilidad de que una nueva ley laboral haga que el despido sea mucho más barato y la gente vaya saliendo de las empresas poco a poco. ¿Alguien da más? Pues sí, una bajada de salarios que a su vez implica que el trabajo cueste mucho menos de lo que venía costando hasta ahora. ¿Qué pasa? Que cuando el trabajador pierde la dignidad de su trabajo o del valor de su trabajo, cuando se queda como una isla solo en medio de un océano, pues esa deshumanización se convierte en desesperanza y en pocas ganas de luchar. Pero bueno, desde micrófonos como estos y desde otros medios hay gente, estamos personas, siquiera promoviendo el que eso deje de ocurrir o ocurra en otro sentido. Ahora iremos con ello. No quiero olvidarme de los pensionistas, de esa... Bueno, has escuchado en el corte hace un momento que una de las cosas que nunca tocaría el Partido Popular iban a ser las pensiones. De esos pensionistas que han visto depreciadas sus pensiones y que en el caso de alguien que tenga una pensión muy baja, esa depreciación supone cerca de 300 euros al año. Eso es un drama muy importante para quien está dejando de comprar medicinas, medicamentos, porque el dinero lo necesita para comer. De quien está dejando de enchufar las estufas para calentarse por la noche porque el dinero lo necesita a lo mejor para que coman sus hijos o sus nietos. En quien tiene grandes pensiones, en quien tiene dinero en el banco, en quien tiene otro tipo de posibilidades, no supone a lo mejor un gran esfuerzo, pero la mayoría de los pensionistas que tenemos aquí no son de esos, son de los otros. Y bueno, y si además nos llevan a que la jubilación pase a los 67... Si además nos dice Bruselas que tenemos que jubilarnos incluso más tarde porque nuestro sistema de pensiones no va a poder con nosotros, pues al final es que llegamos a la conclusión de que el dinero está cada vez peor repartido, concentrado en menos manos y que con lo poco que queda hay que hacer los malabarismos para pagar las pensiones. Y claro, esas pensiones no se pagan a base de grabar las operaciones del capital, ni de detraer cantidades de los grandes programas militares, ni de las grandes fortunas, esas que no necesitan jubilación, o de los grandes defraudadores fiscales, amigos de este gobierno que tienen posibilidad de volver con el beneficio de los dineros que tienen fuera aquí y de que además les recibamos en lord de multitudes y bajo palio. En fin, ninguna de esas cosas sirve para que las pensiones, los pensionistas, para que la recompensa del trabajo, de la vida, al final acabe siendo una jubilación digna. Otra indignidad fruto del mal reparto. Esa concentración de capital que da lugar, te decía antes, con menos masa dineraria para gestionar el tema de las jubilaciones. Dime si no es otro motivo para justificar que hemos vivido un año muy deshumanizadamente. Escuchabas antes que no iban a subir los impuestos, que en época de crisis no se subían los impuestos. Bueno, pues no contentos con subir el IRPF a las clases trabajadoras, aquellos que con una nómina son fácilmente atrapables por las redes de Hacienda. No contentos con eso, además han puesto el IVA, también lo hemos comentado en alguna ocasión, en los índices más altos de Europa, cuando nuestro salario base está entre los más bajos de Europa. Tamaño despropósito, bueno, da lugar a que sigamos padeciendo, a que este año haya sido muy, muy deshumanizado, pero que lo que parece que viene no es ni mucho menos, de mejor calibre. Para colmo, el ministro Ver, este incendiario, toro de lidia, como él se autodenomina, ha puesto a los docentes en pie de guerra. La misma forma de igualar a los ciudadanos de este país que la democracia confería antes con los quirófanos, con el hijo del marqués y el hijo del pobre, se daba o se da en los bancos de las escuelas. Podemos sentar hoy todavía, cada día con más dificultad, al hijo del trabajador y al hijo del rico que no quiere llevar a su prole a un colegio privado, porque en principio la calidad de la escuela pública ha sido viniendo y remontando desde un espacio muy atrasado, poniéndose a la orden del día y consiguiendo niveles aceptables. Pero esta nueva LONCE que el ministro Wert quiere imponernos, también por decreto, que es la forma que tienen de gobernar, se aparta completamente de aquello y al final nos propone educaciones de primera y de segunda velocidad. Educaciones al final para ricos, con el pretexto de conseguir que aquellos que rozan la excelencia sean más excelentes, y sin embargo excluyente de aquellos que tienen mayores dificultades, lo mismo en el plano económico que a la hora de enfrentarse con los estudios. Bueno, pues otra injusticia que nos va proponiendo el que vamos a enfrentarnos a un segundo año en el que también vamos a vivir muy deshumanizadamente. Te decía al principio, la consecuencia de todo lo anterior y de lo no contado es efectivamente la pérdida de la ilusión, el que reemplacemos el miedo y la insolidaridad por esa ilusión necesaria para salir a la calle con una sonrisa cada día, a comerse un poco el mundo, ¿no? Divide y debilita, divide y vencerás. El contraveneno es la lucha organizada, el contraveneno es la unión de la sociedad civil, la recuperación de la esperanza y el desalojo de los cretinos, de los inútiles, de los chorizos, de los sinvergüenzas y otras hierbas que nos gobiernan en tantos órdenes y cada uno en el papel que quiera o que merezca que se la adjudiquen, y sustituirlos por políticos de verdad, por políticos con mayúsculas, porque te lo he dicho en otras ocasiones, hacen falta políticos, sobran, bueno, lo que sobran es de los otros. Queremos vivir a partir de ahora y vamos a trabajar para conseguirlo humanizadamente.
Y como siempre empezamos esta sección de Nadie es Perfecto, en la que hoy abordaremos algo sobre currículum. Sí, currículum. No el anuncio de Campofrío de estas Navidades, sino sobre el currículum escolar. Para ello tenemos a Joaquín Martínez con nosotros. Hola, Joaquín.
Hola, ¿qué tal, Gorka? ¿Cómo estás?
Joaquín Ecu en Twitter. Joaquín, que en estos momentos está en su instituto viviendo una singular situación, ¿no?
Sí, aquí justo en el hall, en la sala de entrada del instituto, hay una asamblea de estudiantes. Uh-huh. Pero ha coincidido, porque esto no estaba previsto, no estaba calculado.
Claro, porque
es el teléfono que puedo utilizar, porque es el teléfono de consejería, y bueno, pues aquí está ocurriendo esta asamblea. Reivindican su derecho a reunirse en el interior del centro educativo. Uh-huh. Y bueno, pues supongo que lo hacen de manera madura, ¿eh? Uh-huh. O sea, por lo que yo veo,
o sea,
lo expresan pacíficamente y con sentido común.
Demandan un espacio, ¿no?
Claro.
demandan un espacio en el que poder realizar sus asambleas. Sí. Bueno, Joaquín, estás en el IES San Isidoro. Curioso, a mí siempre me ha parecido curioso que en Sevilla muchos institutos tengan nombres de pues de santos, nombres de por ejemplo, yo trabajo concretamente en el por las tardes en el Purísima Concepción. Me resulta curioso esto de que no sea unos nombres laicos, por así decir.
Claro, son institutos, en este en concreto es un instituto que tiene 150 años.
Claro,
¿eh? Lo mismo. Según dicen, es el decano de los centros de bachillerato de España. Surgió unido a la Universidad de Sevilla como unos estudios preparatorios para la universidad, y se consolidó según fueron pasando los años como instituto de secundaria. Y bueno, pues por estas aulas han pasado pues desde los románticos, que los románticos liberales que promovieron el derecho a la educación en sus inicios en España, pasando por Becker. Aquí ha estado dando clase Becker.
Ha estado dando clase Becker, sí. Qué curioso.
Ha estado también.
Hombre, yo he dicho Sevilla, pero esta circunstancia seguramente que se dará en cualquier otra ciudad, ¿no? Ese paso de lo privado a lo estatal, esa nacionalización de la educación que se dio en su día, ¿no?
Y la cultura, la simbiosis entre cultura religiosa y bueno, el Estado, pues sí, sabes que tiene mucha historia. La cuestión es cómo se vive ahora, en una época en la que de verdad hay libertad religiosa. Entonces le podemos pedir a las religiones que acepten completamente y sin restricciones la Carta de Ciudadanía, en una sociedad abierta.
Joaquín es una persona que ya lo escuchan, capaz de hablar de cualquier cosa que tenga vinculación con educación. Por eso lo tendremos aquí. Ya lo tuvimos en verano en Más Escuela Pública y lo volvemos a tener ahora hablándonos sobre el currículum abierto. Seguimos, Joaquín. Yo estoy escuchando la asamblea de los alumnos. Andan por ahí. No sé si habrán cargado ya en el instituto.
No
han cargado todavía.
Ha sido una coincidencia, pero es un buen...
Es una bella coincidencia, vale. Porque tiene que ver la desmovilización que algunos aducen a los jóvenes con la desmovilización que hay en la escuela, con la desmovilización que hay en la educación.
Yo creo que ninguna de las dos cosas son totalmente ciertas. Lo que sí que tenemos es un sistema educativo en el que las reformas no tienen el impacto que se esperaba. Hablo de reformas programadas desde los años 70, ¿verdad? No tiene el impacto que se esperaba porque nosotros tenemos una organización profesional y los propios centros tienen una manera de funcionar, sobre todo la distribución de plazas, la formación de profesorado, que procede de otras épocas. Cuando se habla de autonomía de los centros, solo pensamos en realidad en que la dirección haga lo que quiera. Eso, claro, son autónomos, pero no, eso no constituye un autónomo centro. Lo que hace a un centro autónomo es que el claustro de profesores se forme por elección mutua. Por elección mutua, de manera que el centro adquiera un perfil, una metodología, se atreva a innovar y pueda para eso buscar a profesores que vayan en esa línea. Si no, las reformas no pueden funcionar, porque por medio de la lotería no se puede en ningún caso crear algo nuevo, como te puedes imaginar.
Se presupone que todo tiene que también tener un orden, y este orden parece que está, por lo menos en lo que serían los contenidos, no los contenidos, sino las actitudes y las demás cuestiones que hay que trabajar en educación, está de alguna forma regulado por el currículum, ¿no?
Hablamos... Sí, el currículo es... tú me preguntabas antes qué es el currículo, ¿no?
¿Qué es?
El currículo eres tú, podría decirte a lo que es, ¿verdad? No, ahora es verdad. El currículo es sencillamente la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje desde que inicia hasta que termina. El currículo tiene por protagonista al aprendiz. Está organizado porque de esa manera se asegura que todos los aprendices puedan llegar a alcanzar el mismo grado de desarrollo, al menos, como mínimo, el mismo, idéntico grado de desarrollo o similar grado de desarrollo. El uh-huh. currículo de la enseñanza básica, de la enseñanza obligatoria, tiene que ser común a todos. Esa es, no es una línea que existiera quizás en el pasado. Bueno, existía, de hecho, desde que empezó la educación pública, con la Revolución Francesa, existía ese ideal. Pero el modo en que se interpreta ahora es muy distinto, porque no se trata de que todos los niños salgan como fotocopias. No sé si tú has visto la película El Muro, de con música de Pink Floyd.
No la he visto, vamos. La música de Pink Floyd, no en vano, es la cabecera de este programa, de Más Escuela Pública. Claro. Pero no la...
Alan Parker, creo que es, ¿no? Uh-huh. La película. Bueno, pues el caso es que esa manera de... La idea de que la educación fabrica herramientas para una sociedad concebida al modo de la primera revolución industrial, pues está completamente en crisis, ¿no? Entonces, la propia sociedad en que vivimos, una sociedad abierta, plural, en la que caben distintas maneras de pensar y distintos métodos, demanda que el currículo sea abierto y que prepare a jóvenes para que se puedan adaptar de manera flexible a distintas situaciones.
Eso es lo que tú planteas, ¿no? El currículo abierto y colaborativo en secundaria, ¿no? No, no, en sí mismo el currículo, una de las características que tiene es flexible, aunque yo no sé dónde está esa flexibilidad, pero se la atribuyen, ¿no? La flexibilidad.
Eso dice la LOE, sí.
No sé dónde está, porque luego hay aperturas de expedientes en centros, por ejemplo, sevillanos, en los que con una adaptación del currículum les han metido un paquete, por así decir, educativo, por no ajustarse al currículum correcto, ¿no?
Sí, ese es el problema de la burocracia educativa. Es decir, una cosa es el carisma pedagógico y otra cosa es la burocracia educativa. Es decir, los que conciben las reformas son los que motivan que se cambien las leyes, pero luego las leyes devoran a sus progenitores. Es decir, impiden, convierten todo en una en reglas áridas, y impiden la constante innovación, que es la realidad de no solo en el sistema educativo, en el sistema educativo de comunicación entre personas, no olviden
comunicación.
En cualquier otro sistema, ¿no? En cualquier esfera social, todo está cambiando, ¿no? Como dice la canción esta de Mercedes Sosa, todo cambia. Claro.
Volviendo a...
Por eso es abierto el currículo.
Volviendo a Pink Floyd, hay que dejar a los niños solos. A teacher leave the kids alone. Hay que dejarlos solos para que crezcan como están creciendo ahora mismo ahí fuera de la sala de profesores, movilizándose por sus derechos. Este abrir el currículum posibilitaría, entiendes, que el profesor quedaría más en un segundo plano y sería más facilitador.
Claro, es que ese segundo plano es importantísimo, ¿sabes? O sea, no es que el profesor sea prescindible. Igual que los madres y padres no son prescindibles. Uh-huh. No son prescindibles, madres y padres. Por muy avanzada que sea la sociedad y por mucho conocimiento que se distribuye a través de por medios informales. Lo que sí es cierto es que seríamos más felices como profesores, y los aprendices lo serían también como aprendices.
¿Cómo crees que se puede cosificar? Porque hablar está muy bien, Joaquín, pero ¿cómo crees que se puede aterrizar la creación de un currículo abierto y colaborativo?
Pues aterriza de una manera muy sencilla. Como todo sabe, cualquier docente sabe, desde el currículo oficial, en la base del currículo que aprueban las leyes, hasta lo que se enseña y aprende en las aulas, hay un proceso de adaptación constante, ¿no? Pero el más importante, y eso no lo dicen de todas las maneras posibles, es la programación de aula o la planeación. La planeación, así es como se dice en otros idiomas, Uh-huh. La planeación del trabajo en el aula. Entonces, es ahí donde se abre el currículo. Yo lo planteo desde la evaluación inicial. Y así es como lo plantean la mayoría de los pedagogos.
Uh-huh. Y qué
conociendo el perfil de los alumnos, antes se decía, perfil porque se pensaba solo en aprendizaje significativo. Pero yo pienso en otros términos, que es aprendizaje dialógico, aprendizaje comunicativo. Entonces, me importan las culturas de los alumnos.
¿Qué
me
posibilidad?
Sus lenguajes.
¿Qué permeabilidad tiene el sistema para que una propuesta que surge de un grupo de profesores o de un profesor como tú pueda llegar a las altas instancias?
La permeabilidad en este momento depende de la lotería. Es igual que la distribución de las plazas. O sea, si yo no puedo elegir un centro por afinidad con sus métodos y su proyecto de innovación, si yo no puedo elegir un centro por eso, ni él a mí, entonces tiene que ser por lotería. Yo no he tenido mucha suerte. El año pasado estuve en un centro donde, bueno, que era relativamente joven, el Instituto Macarena, y había un grupo organizado de profesores que ya de por sí estaban abiertos a la innovación. Entonces, allí fue había ósmosis, pude trabajar, pude elaborar el currículo y eso es lo que he estado presentando por todo, en distintos foros, congresos, desde agosto de este año hasta hace poco, y en el webinario de Internet en el aula. Eso es lo que he estado madurando y intentando compartir, sobre todo, porque una cosa es que el currículo sea abierto y otra cosa es que sea colaborativo.
Webinario, qué palabra más bueno. Coméntanos qué es un poco esto de webinario.
Pues un webinario es un seminario en la web, un seminario en el que se intenta que los participantes sean activos y puedan gestionar el modo en que se explica el tema, que puedan participar explicándolo también, haciendo preguntas, que sea... bueno, también se habla de desconferencia, ¿verdad? Bueno, pues algo parecido, lo que pasa es que en términos propiamente educativos.
Joaquín, estuviste en este webinario el pasado 13 de diciembre, a las 7:30 de la tarde. ¿Cómo fue la experiencia de esos 24 personas que concurrieron a ese webinario?
Bien, la verdad es que yo aprendí mucho. Como siempre tengo la oportunidad y la aprovecho, lo que decían los compañeros al hilo de lo que del índice de al hilo del currículo del currículo de esa actividad, a mí me sirvió para aprender mucho. Hay cuestiones que atraen la atención y son cuestiones a debatir, ¿no? Pues, por ejemplo, la relación, el papel de las familias en los centros, hay otras cuestiones a debatir y cuestiones sugerentes, porque lo que hay detrás es vida, vida que hay que integrar, que hay que traducir en aprendizaje. La relación con otras culturas, ¿verdad?
La relación con otras culturas. La interculturalidad es curiosa. No la multiculturalidad, que eso sería otra cosa, sino la interculturalidad. Claro. Joaquín, si te parece, pues se nos va acabando el tiempo, te emplazamos para hablar de este tema, del que sabemos que eres conocedor, porque te has incluso inmerso en una población indígena y has estudiado incluso el aymara, si no me equivoco.
El mixteco.
El mixteco.
Al sur de México, en la montaña de Guerrero, la zona más pobre de México, y en aquel tiempo monolingüe. Esperamos, si vamos a hablar de eso, lo dejamos abierto.
No, como el currículo. Lo dejamos abierto. Hablamos, por supuesto, de la interculturalidad del mundo indígena, de esos 20 años después de la Expo, como bien me comentabas en una ocasión que hemos compartido hace poco. Y bueno, lo hacemos a lo largo del curso, ¿de acuerdo? Ya empezaste en verano, estás ahora en otoño. Si te parece, te vemos en invierno y en primavera incluso.
Estupendo.
¿Vale?
Como las flores. Bueno, solo comentarte que esto de currículo abierto solo tiene sentido si nosotros trabajamos intensamente y con mucha esperanza proyectos para que los niños puedan moverse, proyectos de aprendizaje entre los cuales los niños puedan elegir. O sea, no se trata de que los niños hagan el currículo, sino de que lo hagamos juntos y que nosotros preparemos el menú. Y esos proyectos pueden ser colaborativos, como podemos partir del maravilloso trabajo que han hecho compañeros que tú conoces a través de Tres Tizas, y podría enumerar, ¿no? Poesía Eres Tú, Callejeros, Cuentalibros, etcétera. Todos ellos vinculados forman un nuevo currículo.
Sin duda, sin duda, Joaquín. Bueno. Ahí lo dejamos, abierto. Un abrazo muy fuerte, que pases unos buenos momentos en estos días, y que son días para juntarse con la familia, siendo tú como eres de Alicante y que trabajas en Sevilla, pues me imagino que aprovecharás para ir para allá. Que un fuerte abrazo, Joaquín.
Un fuerte abrazo para ti también en Bilbao.
Eso es, lo mismo, sí, yo aprovecharé también para hacerlo.
Pero vamos, que Sevilla, esto es un hogar más precioso, ¿eh?
Sin duda, yo no me arrepiento para nada de haberme trasladado a vivir a esta bella ciudad, a este bello entorno. Un abrazo, Joaquín.
Un abrazo para ti.
Adiós.
Rubia natural.
No me importa.
Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Ves igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
No me comprendes, Osgood.
Ah, soy un hombre.
Bueno, nadie es perfecto.
Qué buen final, cómo nos llena de entusiasmo este final. Gracias, Gorka, por tu trabajo. Y es cierto que todos los que por uno u otro motivo hemos acabado viviendo en Sevilla estamos felices y satisfechos de estar aquí. Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos con la oveja, ¿vale?
¡Ay, me habéis hecho un golpe!
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Traemos a pensadores que te ayudan a pensar, y en este caso es un importante filósofo y ensayista español. Nació en 1883 en Madrid, de padre periodista, de tradición liberal, y la tradición liberal y la actividad de su familia marcaron su propia futura actividad tanto en política como en su actividad periodística. Hablamos de José Ortega y Gasset, el cual se nutrirá de corrientes filosóficas en Alemania y posteriormente lo hará en Madrid, donde obtendrá el título de filosofía. Colaboró con el diario El Sol y fundó la revista de Occidente. En 1936, debido a la guerra civil, se exilió en París, luego en Países Bajos y Argentina, y se quedó viviendo definitivamente en Lisboa. Ortega y Gasset tuvo un periodo perspectivista, en donde se opuso tanto al realismo como al idealismo, afirmando que la sustancia última del mundo es simplemente una perspectiva. Y su otro periodo fue racional vitalista, en el que reinterpretó la razón como viviente y la vida como una realidad biográfica. El aspecto educador de Ortega y Gasset propone culturizar a la población con el fin de transformar el país. Y aunque, como él diría, las circunstancias son importantes, las que tenemos ahora se parecen bastante al momento en el que vivió este filósofo. Habló del hombre masa como de aquel que quiere integrarse en la muchedumbre y, por tanto, pese a que tenga mucho poder, no quiere aprender, porque piensa que es suficiente, ya que se siente a gusto integrado en la muchedumbre. Además, hay personas que ven limitada su educación por sus circunstancias personales, y es el gobierno el que debe estimular e impulsar la educación para que la sociedad evolucione. Frente a ello lograremos personas que se exigen más que las demás, aunque no logre cumplir en su persona esas exigencias superiores, a lo que Ortega llamará minorías.
No es una enseñanza baladí, tenla presente. Dejamos a los chicos de Supertramp y su Breakfast in America y vamos con las noticias que nos ha traído Isa, que además viene cargada de fuerza después de un mes.
Pues el panorama educativo en cuanto a noticias continúa siendo bastante controvertido, no solo en lo nacional, sino también en lo internacional, cuyo acontecimiento más visto y leído es la masacre de 20 niños y 6 adultos por un joven y un fusil que una profesora de niños de primaria, la madre, tenía en su casa guardado. Cuestión que ha causado polémica acerca de la permisividad de poseer armas en los Estados Unidos. En lo nacional hay masacre, pero a lo público. Según la comunidad educativa, que continúa con sus reivindicaciones. Reivindicaciones que solo piden retroceder para que no se lleven a cabo las medidas impuestas, las cuales se traducen en recortes y ajustes debido a la política de austeridad que está llevando a cabo el gobierno. Unos ajustes que son despidos de profesores, aumentos de alumnos por clase, subidas de tasas de matrícula, que tal como indica el informe del Observatorio del Sistema Universitario que realiza una comparativa a nivel europeo de los precios de la matrícula, han salido unos resultados que deja a la universidad española como la más cara. Y aunque se generaliza el grado de descontento de todas las regiones, algunas están más que otras, como es el caso de Cataluña, a la que el ministro Wert pretende cambiar el modelo lingüístico de la enseñanza en catalán. En Andalucía, aunque igual de descontentos, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el pasado 17 de noviembre en el Pacto de Andalucía, puso el acento en la pujanza de la educación pública y la sanidad universal. Y en Sevilla, la Federación Provincial de Sevilla de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, FAMPA Nueva Escuela, ha realizado una encuesta entre las AMPAs de la capital hispalense en la que los miembros de las juntas directivas han demandado más seguridad para los centros educativos sevillanos. Denuncian casos como actos vandálicos, prostitución en los alrededores, calderas de calefacción sin protección, cerramientos y vallas en ruina, entradas a los centros inseguras por el tráfico, barreras arquitectónicas o por falta de personal. Se insta a dotar de personal suficiente para controlar las entradas y salidas en los distintos horarios escolares, al mantenimiento de los patios y de la arboleda o al desarrollo de planes de emergencia elaborados por profesionales y no por docentes. Fuentes El País, Europa Press y ABC.
Isalora, nuestra becaria de lujo, que te va trayendo las noticias cada día más masticaditas y mejor preparadas.
La maestra dio las letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad, a saber que en la intención de ser mejores, la ignorancia es enemiga de la claridad. La maestra dio la voz a los ausentes, las abejas marginadas del panal, los que nunca cuentan nada y siempre pierden, los que viven sin poder.
Esta sintonía, ya lo sabes, da comienzo a la última sección con la que hacemos cada edición de Más Escuela Pública. Esta canción de La Maestra, de Pedro Guerra, ha ido trayendo sobre el tablero de nuestra mesa redonda a gente del ámbito educativo de muchas y diversas procedencias. Hoy hemos querido traer con nosotros a Elena González. Te la presentamos al principio. Otra vez, buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
¿Te gusta la radio?
Sí.
¿Sí? Bueno, sí. Elena no solamente es madre de un par de estudiantes, ¿de qué cursos?
Primero de primaria y primero de secundaria.
De primero de primaria y primero de secundaria, correcto. Es decir, primero de la ESO.
Exactamente.
Bien, sino que en fin, bueno, padece esta enfermedad común que es estar en el paro, desgraciadamente, pero tiene un importante crisol sobre el que ver la vida, porque no hace tanto tiempo, porque Elena es una madre joven, estudió antropología y eso educa la mente, ¿verdad, Elena?
Bastante.
Vale.
Por lo menos el mundo te lo hace ver de diferente manera.
Sí, ¿no?
Y lo analizas todo, claro. Mm. Todo lo que vas viendo lo vas analizando.
Oye, ¿y los antropólogos pensáis que cuando uno viaja es cuando más aprende?
Pues depende de lo que quieras aprender. Si viajas, pues mucho mejor, claro. Mm. Pero hay veces que con lo que tienes en la vida y lo que tienes en la calle también aprendes bastante. Uh-huh. Pero por supuesto el viaje abre la mente y todo, claro.
Claro que sí. Mira, cuando me propuse que vinieras al programa, lo hice por varios motivos. Entre otros porque habías escrito un texto en el que hablabas del luto de la celebración de la fiesta de la Constitución, del luto de la celebración en los colegios de la fiesta de la Constitución. Y me pareciste una mujer tan interesante firmando aquel escrito que dije, Elena, que además luego ya he sabido que eras madre, que tenías niños en edad escolar y que además podías darnos la visión de la comparativa, de entre otras cosas, de la escuela de antes con la escuela de ahora, la escuela que tú conociste cuando estudiabas de chica con la escuela de ahora. Además entendía que podías ilustrar a nuestros oyentes de Radiópolis con aquello que te dio por escribir aquel texto. ¿Qué es lo que te llevó, Elena, a escribir?
Pues llevamos un año, pero también años atrás, veíamos como sino los políticos estaban intentando que nuestra sociedad cambiara de alguna manera. Por supuesto, nuestra vida nunca ha sido justa, las injusticias siempre han existido y nos hemos llevado años en los que las injusticias existían, pero en este último año las injusticias se van haciendo mucho más latentes, ¿no? Y nos encontramos con padres sin trabajo, padres y madres sin trabajo, padres y madres desahuciados y niños, por supuesto, desahuciados si sus padres no tienen trabajo y tampoco tienen casa, sus vidas están desahuciadas, ¿no? Yo llevaba ya en mente hace unos años el por qué teníamos que celebrar la Constitución, impuesta además esta celebración por los políticos, se les impone a los centros, por qué teníamos que celebrarla si ellos no respetaban la Constitución. Si ellos no respetan la Constitución, nosotros sufrimos esa falta de respeto por la Constitución, ¿no? Entonces, como ya llevaba unos años un poco mosqueada, me encontré en una manifestación en la que además se nos pegó bastante cuando estábamos apoyando a una familia que habían ocupado una casa, familias que habían estado desahuciadas. Esas familias, por supuesto, tenían sus hijos. Hemos estado viendo a lo largo de unos cuantos de años cómo esas familias van siendo desahuciadas. Y a algunos nos duelen, pero a otra parte parece como que no les interesa. Y llegas al colegio y te encuentras niños, niños que sus padres no tienen trabajo, niños que sufren el día a día, ¿no? Entonces, rápidamente pensé, pues, hacer este artículo y, por supuesto, como protesta, no votar a favor de la celebración de la Constitución. La situación es la que vivimos todos los días. Sí. La que vivimos todos los días te hace cuestionarte cosas. Si no te las cuestionas, la vida no tiene sentido, ¿no? Y entonces, pues nada, ese artículo se lanza y lo que se habla en ese artículo es que tenemos una serie de derechos básicos: el trabajo, la vivienda, la libertad de prensa, la libertad de manifestación. Y esos derechos básicos, los políticos los incumplen. Y los ciudadanos intentamos que se respeten y nadie los respeta, ¿no? Por ahí viene todo, situación en la que vivimos, no es otra.
Ese es el origen. Oye, te preguntaba yo al principio, o te decía que interesaría tu visión acerca de la diferencia que hay entre la escuela que conociste cuando empezaste a estudiar y la escuela en la que van hoy tus hijos. Sí. ¿Tú tienes ese...?
Oh, muy claro.
¿Sí?
Porque yo supuestamente estuve en la escuela de la transición, pero el primer año, yo entré con 5 años, en el 75, estuve ahí un tiempo en el que supuestamente Franco murió y mi centro no se enteró. Yo siempre lo digo, ¿no? Mi centro no se enteró. Pues mi colegio era un colegio muy curioso, profesores no muy buenos, lo siento mucho, donde... Se pasaba lo mismo que va a pasar ahora. el que vale, vale, y el que no, te vas a coger berros para los perdigones, al barranco que tenemos al lado del colegio. Y además estábamos clasificados, yo no sé si algún profesor lo recordará en aquella época, pero yo lo recuerdo, por, era una estratificación social en una fila. Por supuesto coincidía con los más aplicados de la clase, pero era normal. En mi pueblo existía un sector de personas humildes, trabajadoras y pobres que vivían en una zona determinada del pueblo. Y luego pues había la gente más destacada socialmente, ¿no? Los hijos del farmacéutico, los hijos de los maestros y otra gente que, aunque no tuviéramos dinero, no estábamos mal vistas en el pueblo y estábamos en una fila. Y el resto estaba el resto. Y por supuesto, los que estábamos en aquella fila éramos los más aplicados, los más callados, los más todos. El resto, pues, siento decirlo, eran ellos, exactamente. Entonces, muy poca gente acudió a la universidad. Primero porque, bueno, había padres con muy poca preparación. Eran años en los que podías trabajar o en el campo o podías trabajar en el PER, que era lo que había en mi pueblo, los años 80. Yo empecé a ir a la universidad en los 90 y en los años 80 estaba el PER. Y aunque era una miseria y aunque era un caciquismo impresionante el que conllevaba a trabajar en el PER, ¿no? Pero las familias se unían y podían sacar un sueldo entre todos y nos permitíamos vivir, porque no necesitabas libros, no necesitabas mucho para vivir en el pueblo, ¿no? Algunos de los que estábamos en esa fila, yo creo que la mayoría, pudimos acceder a estudiar una carrera, algunos holgadamente y otros con el sacrificio de nuestros padres, ¿no? Ahora yo creo que va a ser la misma situación. Vivimos más o menos igual que la transición de los 80. Mi pueblo fue un poquito curioso, ¿no? Porque cuando otra gente ya vivió una transición y una enseñanza que iba aumentando, yo vi ese desarrollo de la transición y de la enseñanza cuando casi ya estaba terminando, ¿no? Y cuando ya fui a un instituto, que vi que todo era diferente y los profesores estaban implicados y eran profesores que habían vivido los 80 de otra manera, ¿no? Y entonces nos enseñaron a vivir la vida de otra manera y a tener una perspectiva del mundo diferente a la que se me enseñó en aquel colegio, ¿no?
Se empieza a desarrollar ahí tu conciencia crítica.
Claro, ahí es donde empiezas a leer, ahí es donde empieza. Nosotros nunca habíamos leído en el colegio, nunca nos habían... Veías el libro de texto y punto. Y cuando llegabas a casa, pues tenías un diccionario y lo poco que hubiera en la casa de... En la familia, ¿no? No había muchos libros. Ya en el instituto, ya sí, empiezas a leer, empiezas a conocer profesores nuevos que se quieren comer el mundo. De hecho, por eso estaba en un instituto de la sierra, porque ya los que no se querían comer el mundo tenían su plaza fija, ¿no? Y te empiezan a dar una perspectiva nueva de la vida. Y ahora, siempre que evalúo, digo, bueno, volveremos a esos años de la transición donde había pueblos en los que la enseñanza todavía no se valoraba y había profesores que habían comprado su carrera con jamones y profesores que no pudieron hacer otra cosa, bueno, profesores maestros de primaria que no podían hacer otra cosa porque sus padres no tenían más dinero o porque ellos no tenían más ganas de seguir estudiando. Y se metían a hacer un magisterio. Curiosamente me tocaron todos en aquel colegio. Entonces, a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Porque nuestros profesores y nuestros maestros tienen otra conciencia, pero no van a tener ni los recursos ni van a tener el apoyo por parte de las administraciones ni de los políticos, ¿no?, para llevar a cabo una educación coherente como la que se ha estado haciendo, salvando lo negativo que haya tenido. Pero por ahora pensamos que, bueno, que ha sido una educación dentro de una norma lógica, ¿no? A partir de ahora no sabemos qué es lo que va a suceder. Y esos niños que no tengan posibilidades porque sus familias tengan poca formación o porque sus familias no tengan recursos económicos suficientes o porque ellos sean menos inteligentes o porque estén distraídos en una época de su vida en la que todos hemos sido adolescentes, todos hemos sido niños y unos somos más distraídos que otros, pues realmente no sé qué va a pasar con ellos, con esta nueva LOMCE que además hoy trataban los consejeros de todas las comunidades pactar con ver. No sabemos qué habrá ocurrido.
Pues pasarán a la segunda división, que es a donde nos los quiere llevar este ministro ilustrísimo. Fíjate, te escuchaba antes y me acordaba de cómo me enseñaron. Hoy por hoy soy un gran luchador para que la religión salga de las escuelas. Pero me acordaba de cómo nos enseñaron a discriminar a los dos o tres testigos de Jehová que había en clase y a ponerlos al fondo de la clase y a que los mirásemos como si fueran... No eran ni humanos siquiera, eran testigos de Jehová.
Lo otro.
No eran ni humanos, de verdad, no eran ni humanos para nosotros, eran una especie de compañeros extraños. Claro, luego en el recreo jugábamos al baloncesto, en clase hacían los ejercicios, pero nos enseñaron a mirarlos y quizá esa fuera una de las primeras cosas que me empezó a apartar a mí de la religión y que hoy día me lleva a entender que no, que la parte academicista de los colegios es la que hay que promocionar y que la religión se debe dar, claro, en los centros religiosos, la que cada uno quiera o decida, entienda, sí. Pero la religión no es un sitio para estar en las escuelas.
Ahora nos lo meterán con calzado.
Y tengo la sensación, y yo no sé si tú compartes conmigo, incluso si vosotras compañeras que estáis en periodismo tenéis la sensación de que afortunadamente, antes lo decía en la editorial, hemos dado pasos adelante en ese sentido, ¿no? Y bueno, venimos de tan atrás, este tan atrás del que venimos es el que está contándonos Elena ahora, venimos de tan atrás que a veces nos parece que lo que tenemos es poco o no es suficiente, evidentemente no es suficiente. Y lo que han invertido todos los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular en educación ha estado siempre por debajo de la media de lo que se ha invertido en Europa. Sobre el Producto Interior Bruto, bastante por debajo. Y aún así todo, creo que venimos de unas catacumbas tan profundas que, en fin, el perder lo poquito que en educación habíamos ganado va a ser realmente lamentable. Oye, eres una mujer aljarafeña en estos momentos, vives en el Aljarafe.
Sí, desde hace 12 años.
Vives en un pueblo del Aljarafe, además. ¿Tú sigues percibiendo que en los pueblos hay todavía reminiscencias de aquellos pueblos antiguos, por ejemplo, en el que tú vives, o crees que también eso se va superando?
Pues no sé, Bormuz ahora mismo, que es la zona que yo más conozco, hay una mezcolanza impresionante de gente y entonces sí es verdad que lo que es la zona del centro, quizás que es donde vive la gente de Bormuz, sí son más de pueblo. Uh-huh. El resto está deshumanizado.
Sí.
Son demasiadas urbanizaciones y aunque al final Bormuz tiene también gente que viene de Sevilla y esa gente venía de pueblo.
Uh-huh.
Entonces nos encontramos en unas urbanizaciones donde viven gente que en realidad venían de pueblo, ¿no?
Sí.
Pero ya con otra mentalidad de la vida diferente.
De aluvión pseudo burgués, sí. Pero de aluvión al fin y al cabo, porque ya son otros tiempos. Bueno, se nos ha hecho el tiempo encima. Samuel me está haciendo señas desde detrás del cristal. Metemos la sintonía de Días de Escuela de Asfalto, que sabes que es la que pone final a cada uno de los programas, y agradecemos de todo corazón pues a todo el mundo que hace posible que este programa vaya adelante, a Samuel, como te digo, que es lleva los mandos de la técnica, a Isalora, que felizmente ha vuelto y además con no solo con fuerza sino con buenas notas de esta época de exámenes que ha tenido, a Gabriela Galveaza, que ha sido una feliz incorporación a Más Escuela Pública, estamos muy contentos de tenerte aquí, a ti, Elena, por haber venido a darnos una perspectiva tan interesante como la que nos has dado, y a ti, oyente, que estás al otro lado y que te interesas por el mundo de la educación, de la escuela pública en este caso, que es la que sabes que nosotros defendemos. Gracias por estar del otro lado, por hacer posible la magia de la radio. Salud para vivirla y suerte para contarla. Hasta el próximo programa.